Vamos a hablar de lo que deberíamos hablar siempre y es de la gestión de conflictos, como ellas hablan de manera más técnica. Tenemos en el estudio, por fin en directo, a nuestras mediadoras. Deberían venir más y deberíamos saber gestionar los conflictos más. Ellas hacen las cosas fáciles, es verdad, porque tú les dices, fíjate, tengo este problemón y va a pasar esto, y tú dices, y va a pasar lo peor del mundo. Y entonces te dicen, no, porque en realidad no, porque esto se puede hacer esto y se puede hacer lo otro, y además siempre se puede hablar y además siempre se pueden hacer cosas. Y eso son las mediadoras. Hoy vamos a hablar de mediación, claro, y les presento. Y le doy la bienvenida a Fuensanta Pons, abogada gestora de resolución de conflictos, especialista en derecho de familia, mediadora, e Inmaculada Gabaldón, abogada mediadora, coach y directora de espacio Confluere. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a hablar de lo importante, ¿no? De no pelearnos y de solucionar las cosas. Es la vida. Gracias. Un aplauso para ellas. Bienvenidas. Bueno, de pelearnos, pero con vosotras a nuestro lado.
Sí, no vamos a dejar de pelearnos, ¿sabes? Esa es la
Eso
mala
es verdad,
noticia,
esa es
esa
la
es la
mala
mala
noticia.
noticia, pero relativa. La verdad es que cuando aprendemos a asumir que el conflicto, pues, es fruto de la fricción, ¿no? Que surge en las relaciones y cuanto más íntimas son las relaciones, más conflictos hay, pues el conflicto es inevitable. Que muchas veces hemos tendido a pensar que tenemos que evitar el conflicto. No, el conflicto no podemos evitarlo, pero además nos puede ayudar muchísimo, bien gestionado, con ayuda, el acompañamiento de profesionales adecuados, tanto al crecimiento personal como al crecimiento, a la adaptación, al desarrollo de muchas relaciones, familias, organizaciones, empresas y de la sociedad. O sea que esta es la buenísima noticia.
En realidad, aunque es verdad que no dejaremos de tener conflictos, ¿no? De chocar y tener que solucionarlo, pero en realidad quiero pensar, y seguro que estés de acuerdo conmigo, en que en realidad lo que queremos todo el mundo es no tener conflictos, ¿no? Y vivir tranquilos y no tener esos problemas precisamente.
Sí, claro, huimos de los conflictos, pero crecemos, como ha dicho Inmaculada, con los conflictos. Es decir, es impensable una sociedad que no tenga conflictos, pero en cambio, sabiéndolos gestionar con la ayuda necesaria, vamos aprendiendo en la vida. Con lo cual, pues no debemos de huir del conflicto, sino saberlo gestionar, ¿no? Y para eso, pues están los profesionales de la ayuda y en este terreno pues estamos los mediadores, la gente que resuelve los conflictos con los diferentes tipos o métodos que ahora han salido aprobados por la ley. Ha salido una nueva ley, ya, bueno, ya salió en enero, ya
Sí,
llevamos cierto recorrido,
sí.
que es una ley orgánica de 1 de 2025, y entonces nos ha abierto un amplio espectro de diferentes métodos adecuados de solución de conflictos, no solamente la mediación, que ayudan a la ciudadanía a resolver sus problemas de diferentes formas dependiendo del conflicto, de la naturaleza del conflicto.
Por ejemplo, cuando tenemos un problema o alguien quiere que lo llevemos, no sé si lo digo bien o mal, por lo legal o ya por otra vía, te dice, bueno, pues primero vamos al MASC,
Sí.
MASC, esas siglas que nos suenan tanto, y enseguida te dice alguien que sabe de eso, sí, pero habrá que ver qué MASC es más adecuado. Eso que acabo de decir yo, ¿qué es? Traducidlo.
Vale, bueno, pues
Porque lo
efectivamente,
de las siglas se sonará a todo el mundo y
claro.
cuál es más adecuado también, que es lo que nos dicen, pero ¿qué es?
Claro, con esta nueva ley, antes teníamos exclusivamente la mediación y ya estaba costando mucho cómo introducirla, ¿no? Pero era un medio que aparecía como posible antes de ir al juzgado o antes de ir al abogado. Antes el itinerario es, tengo un conflicto, voy al abogado y el abogado me prepara la demanda judicial, ¿vale? En el orden civil, vamos a movernos. Demanda judicial y ya estamos en el juzgado. Entonces, esta ley lo que ha venido es a ampliar muchísimo las posibilidades que se abren tanto a los profesionales de la gestión del conflicto, que verdaderamente ya los teníamos, solamente que ahora están regulados por ley. ¿vale? Y la ley les da una entidad específica, pero también justamente a toda la ciudadanía. Entonces es fundamental que hagamos este tipo de trabajos, Marina, o sea, como esta labor de difusión, porque esto es algo súper novedoso para la ciudadanía.
¿Pero qué es? ¿Qué es el MASC?
El MASC es cualquier medio adecuado de solución de controversias. En general,
son las siglas.
Son las siglas. Medio adecuado de solución de controversias.
Y cuando nos dicen, perdón, cuando nos dicen Fuensanta, perdón, podemos, vamos a ver cuál es el más adecuado.
Sí.
Es porque hay muchos.
Exactamente. En síntesis, yo te digo, está la mediación, que la conocemos ya porque hemos intervenido en diferentes ocasiones difundiéndola desde tu espacio, que gracias por dejarnos esta posibilidad. Después, en la mediación, en síntesis, te voy a definir cada uno de ellos así brevemente. La mediación es que las partes se ponen en común para intentar solucionar un problema guiado por un facilitador que es el mediador. Pero la solución la tienen que dar las partes. La conciliación se añade el que la persona facilitadora tiene que ser un experto en la materia y entonces da propuestas. Así como el mediador no puede asesorar, asesorarán sus abogados.
Se suma una otra persona,
sí.
Un experto en la materia.
Experto en la materia.
En lugar del mediador actúa un conciliador. En lugar de persona mediadora actúa una persona conciliadora.
En lugar no, además.
No. Es un rol diferente.
Diferente.
Por eso es un medio diferente.
Vale.
Se distingue en que tiene la misma función que un mediador, que es un tercero neutral, pero lo que hace es dar una propuesta a ese experto y sí que asesora. Las partes pueden ir con sus abogados, pero ya lo que es el conciliador asesora sobre la materia que se está tratando.
Bien.
Después tenemos la oferta vinculante. La oferta vinculante es que tú quieres resolver un problema y al otro le propones una solución y se la envías.
Muy bien.
La otra persona puede aceptar o no. El otro sistema puede ser la opinión de un experto neutral independiente, que es, pues tú tienes un problema sanitario, por ejemplo, o un problema de cualquier cuestión técnica. Entonces se contrata a un señor y este señor, que es experto en la materia, se le dice, hazme un informe sobre esto. Se hace el informe y entonces ese informe no es vinculante, obviamente se puede aceptar o no se puede aceptar, pero las partes quedan de acuerdo en que será este señor el que decida, pero no quiere decir que después estén de acuerdo en aceptar esa decisión o ese informe. Tenemos también lo que es la conciliación, no solamente es nuestra a nivel privada, también entran profesionales que pueden hacerla, como un notario, como puede ser el registrador, el juez de paz, o sea que hay amplitud de figuras. Y como último, creo que no se me olvida ninguna, está el derecho colaborativo, que es dos abogados se ponen de acuerdo con sus clientes y si necesitan personas especialistas en la materia también, y deciden que van a trabajar juntas para sacar la mejor solución al problema. En síntesis, esa es la variedad que, de acuerdo a la ley de enero, nos han dado la posibilidad de utilizarlas antes de ir al juzgado y además como requisito de procedibilidad. Es decir, no se puede ir al juzgado sin antes pasar por uno de estos medios, en materia civil y mercantil, claro. El ámbito está ahí.
Muchas gracias, que bien explicado. Se abre el abanico. ¿Y cómo saber, que hoy vamos a intentar acercarnos también a cómo saber cuál es el mejor método? ¿Por qué es mejor uno que otro? ¿Depende del caso? ¿Depende
Totalmente.
De las personas, voy a decir, incluso, o no? Eso es una tontería.
Sí, sí, depende ¿Sí? de múltiples factores. O sea, verdaderamente todos estos medios que estamos tratando son como posibilidades. Sí que es un requisito de procedibilidad. Ahora la ley obliga a hacer un intento de negociación, ¿vale? De resolver el conflicto que sea de forma negociada. Pero eso es lo único obligatorio. todo lo demás es voluntario. Quiere decir que todos los medios estos que ha comentado Fuensanta, ninguno de ellos es vinculante ni es obligatorio.
Si, es vinculante, pero bueno, sí cuenta, ¿no? O sea, no es vinculante legalmente, pero no sé, sí que se tiene en cuenta y sí que ahí se dicen cosas.
Se tiene en cuenta el intento de negociación a la hora de, si luego no ha sido posible el acuerdo, tienes que morir en el juzgado. Y el hecho de morir en el juzgado, ahora también hay un tema que puede repercutir al ciudadano y que es importante que lo sepa, porque si no puedes justificar adecuadamente haber intervenido en una de estos tipos de negociación, vamos a llamarle así a modo genérico, de buena fe,
claro.
Si no puedes acreditarlo, es muy fácil que te puedan condenar en costas en el procedimiento que vayas a poner después.
Claro, o sea, como te penaliza, ¿no? O sea, si tú no has querido dialogar, o, oye, por lo menos sentarte, pues esto no se va a ver bien, ¿no?
Digamos claro,
así.
Exactamente.
No se va a ver con buenos ojos. Claro,
¿y
normal.
Por qué? Pues porque justamente la ley 1.25 se llama de medidas de eficiencia del servicio público de justicia. Entonces aquí surge, estos son elementos muy nuevos verdaderamente en nuestro sistema de administración de justicia, y entonces el tema es intentar evitar el abuso por parte de los ciudadanos de recurrir a los juzgados. ¿Vale? Entonces, los juzgados están ahí, son completamente necesarios. De lo que se trata es de evitar, o sea, primero concienciar a la ciudadanía de que nos autorresponsabilicemos de gestionar nuestros conflictos adecuadamente, porque en la mayoría de ocasiones es posible. Pero si no es posible, tenemos ahí como garantes a nuestros juzgados. ¿Qué ocurre? Que ahora nuestros juzgados están completamente desbordados. ¿Y ello por qué? Claro está que por una evidente falta de recursos, pero también, aparte de la falta de recursos, es porque se hace un uso abusivo en muchísimas ocasiones del servicio público de justicia. Y eso a la postre nos perjudica a todos, nos perjudica a los profesionales, al servicio público de justicia, a los jueces, a todos los operadores jurídicos, pero sobre todo a los ciudadanos, a la ciudadanía. O sea que si todos asumimos nuestra parte en esta propuesta, pues puede ser muy beneficiosa.
Claro. Y apoyándome en lo que dice Inmaculada y en la pregunta que tú has realizado, dices, ¿cuándo podemos utilizar un sistema o cuándo podemos utilizar el otro? Hay que ir al caso en cuestión, pero en síntesis te podría comentar. A ver, cuando hay temas emocionales, donde, por ejemplo,
los casos de familia.
Familia, efectivamente. O imagínate empresas familiares, claro. Que no solamente se está tratando el liderazgo de esas empresas, sino quién es el hijo, que es el que va a estar al frente de esa empresa, y el otro que no está se está sintiendo molesto.
Casos como estos habéis tenido, ¿no? Supongo.
Muchos.
Sí, que claro. Hay una casuística tremenda, y efectivamente tienes que estudiar el caso. Y luego también, aparte de estudiar el caso y ofrecérselo al cliente, el cliente también decide. O sea, verdaderamente dentro de tú le informas y él al final tiene la opción de decidir, ¿no?
Pero
si prefiere una vía u otra.
¿Qué vas a decir, Fuensanta? Por ejemplo,
no,
si es emocional.
Es emocional, lo lógico es que vayas a mediación, ¿no? Porque ahí se intentan reconstruir las relaciones. No es solamente llega usted a un acuerdo o intente llegar a un acuerdo, sino se están trabajando las emociones, los problemas que tienen las personas para que después sigan relacionándose. Por ejemplo, los temas de familia, de empresas familiares, las comunidades de vecinos, todos los días se tienen que volver a estar relacionándose con mayor o menor asiduidad. Después, por ejemplo, imagínate que alguien deba un dinero, ¿vale? Dices, bueno, pues si me debe un dinero y ya le he dado 4 veces o 5 veces posibilidades de pago, pues ahora que me voy a sentar con él a mediación, pues no, pues voy a coger otra vía. Y una vía, por ejemplo, que se está utilizando es la oferta vinculante, confidencial. Entonces, eso es, remites al señor, a la otra persona, le dices, oiga, usted me debe este dinero, yo le doy la posibilidad de que me lo paguen dos veces y acabamos con este tema.
Muy bien.
Porque hay cuestiones que no, ¿para qué te vas a meter pues en sí. una mediación? Si me debe, por ejemplo, 2.000 euros y estoy haciéndole, por favor, págame, 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 pues para qué, o me, usted me paga esa cantidad, aunque le haga un pequeñito descuento, o que lo hagamos en dos veces y si no ya queda libre y expedita la vía judicial. O sea, que según el caso, imagínate otro caso muy técnico, que se trate de algún tema pues de fábricas, pues temas técnicos de automóvil, por ejemplo, pongamos eso, pues aquí se necesita un experto independiente porque a lo mejor hay un problema de tecnicismos, de cómo funcionar, de cómo hacer este tema y dos empresarios o dos personas de la misma empresa están en desacuerdo de qué posibilidad se le da a ese problema técnico, ¿no?
Por ejemplo, un tema técnico muy usual es un tema de defectos en la construcción. Pues sería súper adecuado quizá recurrir a un arquitecto, ¿no? Que tenga que como un experto independiente. Y yo hace poco también estoy con un tema en el que es fundamental, por ejemplo, para llevar a cabo los contratos, es fundamental que las partes puedan tener libre albedrío, ¿no? Tengan la capacidad volitiva para poder consentir. Pues en este caso, por ejemplo, es fundamental un informe médico que diga si esa persona tiene alguna limitación psicológica o alguna enfermedad cognitiva que, diagnosticada, que diga que verdaderamente esa persona no puede tener una voluntad, no puede consentir, con lo cual ese contrato sería nulo. O, por ejemplo...
Claro, hay mil cosas.
Mil cosas. Un contrato de arrendamiento impagado, que te dejan de pagar. Pero al final, un contrato de arrendamiento que te dejan de pagar, si tú vas a ir a un desahucio por falta de pago, no va a haber una continuidad en la relación de las personas. Y este es un criterio fundamental. Entonces, lo que comentaba Fuensanta, pues, por ejemplo, eso, en empresas, en familias, socios, equipos, vecinos, equipos de trabajo, vecinos, ahí va a haber una continuidad. Entonces, es mejor siempre tener la forma menos agresiva de gestionar el conflicto y, digamos, más que permita más la comprensión y el acercamiento entre todas las partes.
Fuensanta, una conclusión de hoy, que estamos ya en el último minuto.
Pues nada, que se nos ha abierto una posibilidad desde enero de que los ciudadanos acudan con convicción a los sistemas extrajudiciales, no por obligación para cumplir el requisito de procedibilidad, sino como convicción de que puede ser una adecuada alternativa para solucionar sus conflictos y que, partiendo del diálogo y de la comunicación, se puede llegar a, por lo menos, a comprender al otro. Y si no, en estos momentos no llegas a un acuerdo, sí abres posibilidades después para llegarlo en un futuro.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que también alivia, ¿no? Debe aliviar porque a nadie, insisto, ¿no? Termino como he comenzado. En realidad, a nadie nos gusta tener conflictos, sino vivir más tranquilos y judiciales menos. Entonces, también alivian todas estas posibilidades.
A veces no es posible llegar a un acuerdo. Y las personas aún así salen aliviadas, Marina,
Inmaculada,
porque salen con mayor paz.
Inmaculada Gabaldón, abogada mediadora, muchísimas gracias. Y Fuensanta Pons, abogada gestora en resolución de conflictos. Muchísimas gracias a las dos. No tardéis tanto en venir.
Gracias
Pero
a ti,
claro,
Marina.
Estáis solucionando conflictos y no tenéis tiempo para venir.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer, como siempre.